Vamos a iniciar un nuevo tema. Ya de alguna manera lo había anticipado en las reuniones, lo había mencionado, que es el tema de la comunión de los santos. Un tema muy amplio también, porque involucra primeramente un estado posicional en Cristo. Nosotros no podemos tener comunión si primero no estamos en Cristo. Por eso que la Biblia nos enseña que fuera de Cristo no puede haber comunión con nadie. Podemos tener amistades, qué sé yo, de manera particular, compañeros de trabajo, vecinos, incluso familiares, inclusive familiares cercanos y directos. Pero lo único que logra la comunión es nuestro Señor Jesucristo morando en nuestras vidas. Entonces, el tema de la comunión es muy amplio, hermano, y vamos a tratarlo con la ayuda del Señor, porque necesitamos también analizarlo para nuestra realidad como iglesia local. Entonces, la comunión, hermanos, podríamos definirla en primer lugar. Yo sé que muchos conocen el concepto, como la palabra lo denota en sí mismo, ¿cierto? Una unión en común, tener las cosas en común, tener temas en común, andar de manera común, es decir, tener un compañerismo, ¿ya? Y esto lo logra principalmente nuestro Señor Jesucristo cuando viene a nuestras vidas. Ahora vamos a iniciar en este tema, que no sé cuántas semanas nos irá a tocar, hablando o basándonos en el pasaje de Hechos capítulo número 2, Hechos capítulo número 2, verso 42. Hechos capítulo número 2, verso 42. Dice así la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ya? Son cuatro actividades, hermanos, que de alguna manera nos revelan qué es lo que hacía la iglesia primitiva. Cuando hablo de la iglesia primitiva, no hablo de la iglesia que andaban con pieles, no, el hombre primitivo, no, me refiero a la primera iglesia. Hay un concepto erróneo de lo que es primitivo. La iglesia primitiva se reunía básicamente para practicar colectivamente estos cuatro puntos: estudiar la palabra de Dios, la doctrina apostólica, tener comunión unos con otros, partir el pan, que lo estuvimos estudiando la semana pasada, ¿se recuerda? La cena del Señor o la mesa del Señor. Y también las oraciones. Ahora, esto está dicho de la siguiente manera, y esto es lo que yo quiero resaltar, hermanos. Dice: y perseveraban. Y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué quiero resaltar la palabra perseverar, hermanos? Fíjense que la palabra perseverar aparece en varias oportunidades en la Biblia, pero no en todas tiene el origen de la fuerza con que está escrita aquí en Hechos capítulo 2, verso 42. Siempre significa persistir, mantenerse, permanecer. Pero el término griego aquí, en Hechos capítulo 2, 42, agrega algo más, una dinámica adicional: ser fuerte hacia el objetivo final. Fíjense que esto es muy interesante cuando uno lo analiza ya del punto de vista etimológico, porque perseverar es más allá de estar, de permanecer, sino de tener fuerzas, vigor, ánimo largo o longanimidad para mantenernos, ojo, y escuche, a pesar de las vicisitudes que se puedan presentar, a pesar de los desánimos, a pesar de las luchas, a pesar de todo lo que se pueda oponer para que esto se lleve a cabo. La iglesia de Cristo históricamente siempre ha sido azotada y golpeada, porque el maligno lo que quiere es callar el testimonio de la iglesia de Cristo. Cuando digo iglesia de Cristo, es la iglesia verdadera. No hablo de la iglesia nominal, que lamentablemente, no lo digo de manera polémica, hoy día está bailando y regocijándose con cosas artificiosas. Esa no es la iglesia de Cristo, esa es una iglesia nominal, como lo dice también la Biblia, lo advierte. Me estoy refiriendo a hermanos, hermanas que a través de la historia han querido ser fieles al Señor. Han estudiado su palabra para poder ponerla por obra. Han querido elevar la doctrina por sobre la experiencia. Elevar la enseñanza de Cristo por sobre lo que nos gusta a nosotros. O estamos acá, hermanos, para que logremos, ¿no es cierto?, claves o actividades para agradarnos. ¿Cuál es tu búsqueda de la iglesia? Históricamente los fieles seguidores de Cristo siempre ha sido procurar agradar al Señor. Y como procuramos agradar al Señor con toda nuestra limitación y con toda nuestra pecaminosidad todavía a cuestas, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo queremos serle fiel. Por lo tanto, cada iglesia local que tiene esa perspectiva es un blanco directo ¿de quién? De Satanás. No lo debemos olvidar, hermanos, que la iglesia de Cristo es un grupo de peregrinos y extranjeros que está esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Esa es la esperanza apostólica y eso es lo que el propio Señor Jesucristo dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, no se turbe vuestro corazón. Es la esperanza que el Señor nos legó y que los apóstoles lo ratificaron. Todos estamos esperando que Cristo vuelva. Por lo tanto, en esa perspectiva, Satanás lo que quiere es desviar la atención de esa esperanza. Y Pedro lo advierte: Satanás anda como un león rugiente. Me acuerdo antiguamente cuando daban estos programas de los animales y mostraban el sorprendente mundo de los animales, no sé si se acuerdan, y mostraban al león, ¿ya? El león que duerme con un ojo abierto, ¿ya? Por eso que dice, cuando alguien ora con un ojo mirando a los hermanos, ora como el león, ya, con un ojo abierto, una vez lo escuché. Y este león es el rey de la selva, considerado de la manera voraz, como captura a su presa y la desmenuza y la consume. El león también en la Biblia es un símil de Satanás. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y el objetivo directo, preciso del enemigo es, ya lo estamos comentando, una iglesia bíblica, una iglesia que procura hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, en esa lucha, hermanos, que no solamente es con este voraz enemigo que se llama Satanás el diablo, sino que también lucha consigo mismo, porque uno de los, no sé, si los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado del diablo y de la doctrina. No dice así, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque el peligro está en nosotros. Porque Pablo sabía muy bien que en nosotros no mora el bien, mora el pecado. Y usted le da una rienda suelta al pecado y usted vuelve a ser el mismo sujeto que fue antes de su conversión. No, pero ¿cómo está diciendo eso? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Usted puede darle rienda suelta a la carne y puede ofender al Señor de manera terrible. Por eso es que debemos entender, hermanos, que el peligro también está en nosotros. El peligro no solamente Satanás, sino que también el diablo. Son dos luchas que vivimos, pero también hay una tercera. Luchamos contra este sistema. Cuando me refiero a sistema, no es una lucha política, no es una lucha social, sino que estamos hablando de este mundo, que todo está conforme a los parámetros del maligno. El apóstol Juan dice que debemos saber esto, ¿no es cierto? Que todo el mundo está bajo el maligno. El reino temporalmente está en manos de Satanás. Por lo tanto, tenemos tres luchas: contra este sistema, contra nosotros mismos y también contra Satanás el diablo. ¿Y qué nos resta a nosotros ahora? Perseverar. Es decir, pedir al Señor fuerza para mantenernos haciendo lo que debemos hacer. Es decir, perseverándonos o perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, que es nuestro tema actual, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ser fuerte hacia esa actitud de mantenernos, de permanecer en estas actividades. Quería hacer ese preámbulo, hermano, esa introducción, porque esta palabra perseverar nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Nosotros somos atraídos por tentáculos atractivos, valga la redundancia, de este mundo para transformar la iglesia en un centro de espectáculo o en un centro de entretención o en un centro de motivación personal, modernizarla de manera que aquí salgamos todos como quien sale del gimnasio, livianito como una gacela corriendo por ahí por las calles. A veces salimos más pesados de como entramos. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra nos disciplina, la palabra nos golpea. Y a pesar de que la palabra nos golpee y nos discipline, es para nuestro bien, hermanos. No es para nuestra destrucción. La palabra de Dios nunca nos destruye. A veces va a ocurrir en que en su mente va a decir: yo quiero algo más positivo, algo más propositivo, algo que aliente mi vida y me diga algo lindo a mis oídos, que realmente tengo potencial, que yo valgo algo en sí mismo. Me temo, hermanos, que aquí no va a fallar esa palabra, porque aquí tenemos que hablar lo que está escrito. Y el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ciertamente hay un precio que pagar, hermanos, porque las iglesias que procuran hacer la voluntad de Dios y ser fieles al texto tal cual está escrita, por lo general son iglesias pequeñas, y no lo quiero decir presumidamente, pero ahí sí que se requiere perseverancia, porque es fácil perseverar, entre comillas, donde hay una atracción. ¿Por qué hay tantos jóvenes en esta congregación? Estoy poniendo un ejemplo. Porque hay música, porque hay instrumentos musicales, porque hay mesas de sonido, porque hay luces, porque hay humo, porque hay actividades. Sáquele usted esos elementos, esa materia que hay ahí, y comienza a diluirse todo. Y todo ha sido un mero sueño, un dibujo en el agua, hermanos, que se disipa inmediatamente. Entonces estamos, de alguna manera, prescribiendo medicina falsa. Y uno de los puntos de esta perseverancia, hermanos, que es puntual, es la comunión. Satanás no solamente quiere destruir el concepto de perseverar en la doctrina, porque ese es el punto número uno, por eso es que aquí también tiene una cierta coherencia el orden: doctrina, comunión, partimiento del pan, oraciones, ¿ya? La doctrina es fundamental, hermanos, para mantener comunión. Nosotros no podemos tener comunión si no hay doctrina. Por eso que el ecumenismo como tal, voy a recordar, el ecumenismo es, mire, terminemos de la diferencia. Terminemos los conceptos sismáticos. ¿Me entienden lo que es sismático, cierto? Sisma significa separación. Estamos en tiempos de modernista, de modernismo, y de crear, como le llaman, hay una cosa muy poética hoy día, crear puentes. Nosotros debemos crear puentes, debemos ser solidarios, inclusivos. Debemos ser tolerantes. ¿Ha escuchado eso? Debemos aceptar la diversidad. ¿Sí o no? Yo ayer escuchaba a una artista que se le olvidó la canción por ahí, salía en los diarios, en todas partes. Esa mujer lo dice abiertamente. Ella postula la idea de diversidad sexual. Y eso va a enseñar a las jovencitas, las que están saliendo recién de, ¿no es cierto?, de la niñez a la juventud, diciéndote que todo es normal y que estamos en tiempos modernos, vanguardistas, progresistas, y que debemos aceptar la diversidad de todo tipo, incluyendo la sexualidad. Pero la Iglesia de Cristo no puede postular a eso. La Iglesia de Cristo no puede decir: vamos para adelante, no importa que tú creas en los ídolos, tú creas en Buda, en Confucio, no importa. ¿Amas a tu prójimo? Sí, listo, eres mi hermano. Eso es lo que se postula hoy en día. Eso es el ecumenismo. Y no podemos tener comunión cuando no está la doctrina, hermanos. Por eso que la perseverancia en la doctrina no es algo tan simple como decir: juntémonos a estudiar la Biblia. No, hay que perseverar en la sana doctrina. Y la sana doctrina es como está escrita en la palabra de Dios, sin interpretación y sin intervención humana. Porque nosotros debemos entender que como seres humanos queremos intervenir todo. Queremos ser más sabios que Dios. No, esta doctrina a mí no me entra mucho en la mente, así que de alguna manera tenemos que limar las asperezas, esas aristas que me rozan. ¿Y qué te parece si lo vemos de esta manera? Y empezamos insolentemente a tergiversar la palabra de Dios. No, hermanos, debemos perseverar en la doctrina apostólica, a pesar, primero, de que no la entendamos, y segundo, de que no nos agrade a nosotros. Es la doctrina y tenemos que honrarla, tenemos que creerla, tenemos que enseñarla, tenemos que promoverla donde el Señor nos ponga. Y si eso tiene un precio, que el Señor nos ayude a pagar el precio. El segundo punto que quiero destacar aquí es la comunión. Satanás está haciendo lo imposible por destruir la comunión. No va a destruir algo que el Señor logró en la cruz, que es la comunión que Cristo logró en la cruz del Gólgota derramando su sangre, en la cual tenemos comunión con Él y por consecuencia unos con otros. Pero sí destruye la comunión de manera práctica. Por ejemplo, voy a hacer algunas preguntas retóricas, no para que las respondamos. Aquí entre los hermanos, ¿tenemos comunión en nuestro vocabulario? ¿De qué hablamos nosotros? Como primera pregunta. ¿Tenemos comunión en nuestros intereses? ¿Tenemos comunión en nuestras perspectivas? ¿Tenemos comunión en nuestros propósitos? ¿Tenemos comunión en nuestra esperanza, es decir, en el porvenir? ¿Tenemos comunión, como redondeando todo, en la doctrina? Ese tema me ha hecho pensar todo este tiempo. ¿Estamos juntos en comunión? Esta es una buena pregunta. Siempre es bueno, cuando hay conflicto entre los hermanos, preguntarnos, analizarnos a la luz de la palabra de Dios. Mire, quiero que veamos algunos pasajes. Ahí en Hechos capítulo número 2, ahí mismo en el capítulo 2, versículo número 1, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Parece una redundancia, ¿no es cierto? Parece redundante, pero no lo es. Es interesante decir que ellos estaban esperando la promesa venidera, ¿ya? Una promesa que ya era próxima. Es lo mismo que nosotros. Nosotros estamos esperando una promesa, ¿no es cierto? Pero déjenme decirle que no toda la iglesia, no digo esta iglesia local, sino que la iglesia de Cristo, no toda está esperando la promesa. ¿Y por qué algunos no esperan la promesa y otros sí? Porque se ha perdido la comunión. La comunión va más allá de las formas. No es que nosotros cantamos los himnos parados. No es que nosotros cantamos sentados. No es que nosotros como iglesia oramos tirados de rodillas. No, que nosotros el pan es redondo, es que el pan que celebramos la cena es cuadrado. No, esas son formas que podemos tener luz para hacerlo mejor, pero son formas al fin y al cabo. Pero hay algo que no se puede transar, que es la comunión de la doctrina, ¿cierto? Y aquí había una esperanza clara. Ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. El Señor les dijo, en otras palabras, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa de la llegada del Espíritu Santo, y entonces, es decir, desde ese momento me seréis testigo, no antes. Esa es la instrucción clara del Salvador: váyanse a Jerusalén y esperen que venga el Espíritu Santo, ¿ya? Y de hecho valga la repetición, y de hecho Hechos capítulo número 1 verso 14 dice: todos estos perseveraban, ahí está nuevamente la palabra, unánimes en oración y ruego. Miren lo que dice el versículo 14, léalo usted: con las mujeres y con María, la madre de Dios. No dice eso, ¿cierto? Con María, la madre de Jesús. Ojo con eso, no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Este pasaje es para dar luz de muchas doctrinas. Primero, ellos estaban esperando algo concreto. ¿Qué estaban esperando, hermanos? El Espíritu Santo. Y perseveraban en aquello. Es decir, se mantenían. Es decir, se hacían fuertes para mantenerse en esa esperanza. Es lo que yo decía la semana pasada, no me acuerdo si el jueves o el domingo pasado. Imagínense lo que tuvo que perseverar Noé para construir el arca, para entrar al arca y esperar 7 días que cayera la primera gota de agua, hermanos. La perseverancia de los santos, que no es una virtud de Noé, pero es una virtud celestial que desciende en cada uno de nosotros, que es un distintivo del creyente. Cuando dice el texto, el que persevera hasta el fin será salvo, no está enseñando que hay que perseverar para ser salvo, sino lo que enseña es que el creyente perseverará hasta el fin. Porque Hebreos 10 lo ratifica: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se da cuenta? La perseverancia es un distintivo del creyente. Muy bien, Estos perseveraban, nuevamente la palabra, unánimes. ¿Sabe lo que significa unánimes? Un mismo ánimo. En oración y ruego con las mujeres y con María. Dicho sea de paso, María es la última vez que se ve en las Escrituras, no orando por las mujeres, sino que orando con las mujeres, como una hermana en Cristo. María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús tenía hermanos, porque ella hizo vida marital con José como cualquier mujer. En el matrimonio tuvo hijos. Muy bien, lo que quiero resaltar es que ellos perseveraban unánimes. La misma palabra que aparece en Hechos capítulo 2, verso 1. Estaban todos unánimes juntos. Hermanos, la comunión significa no solamente juntarnos, sino que estar unánimes. Tener el mismo ánimo, el mismo objetivo, el mismo vocabulario, ya lo voy a aclarar. Los mismos intereses, las mismas perspectivas, los mismos propósitos, la misma esperanza. Eso es lo que el Señor quiere hacer en su pueblo. Restablecer la comunión. No puede ser, hermanos, que conozcamos hermanos y están en otra sintonía y son hijos del mismo Padre. Hay algunos más radicales que podrían decir, sencillamente no son del Señor. Pero hay personas que uno sabe, uno siente, quizás en su subjetivismo limitado, uno dice, yo creo que es del Señor, yo creo que ha nacido de nuevo, yo creo que es un hijo de Dios. Pero como la iglesia ha perdido la brújula de la palabra de Dios, se ha deslizado a nuevos horizontes, a nuevas intenciones, inclusive a nuevas esperanzas, nuevas perspectivas, nuevos propósitos. Y por lo tanto la comunión no se puede establecer. Podemos tener amistades, hermanos, pero no podemos tener comunión. Porque la comunión trasciende más allá de la amistad. Hermanos, uno de los temas más delicado y más sensible en la iglesia es que nosotros debemos cultivar la comunión por sobre la amistad. La amistad puede conllevar a situaciones de partidismos y de pleitos entre hermanos. ¿Por qué? Porque uno está ponderando solamente lo que a mí me agrada. Yo me llevo bien con esto, yo me llevo bien con esto, y hacemos parcelas de la iglesia. Pero nosotros somos llamados a juntarnos, a congregarnos para hacer comunión. ¿Se entiende? Ya lo vamos a aclarar más porque estamos recién iniciando el tema. Mire que hay tres palabras aquí, hermanos, en Hechos capítulo 2, verso 1. Llegó el día de Pentecostés, al fin. Es como que nosotros dijéramos, al fin llegó el día de Cristo. Y toda la iglesia le estaba esperando. ¿O a alguno le sorprenderá como ladrón? Esa es mi gran pregunta, hermano. ¿Alguno de los que estamos aquí le va a sorprender la venida de Cristo como ladrón? ¡Pah! ¡Vino el Señor! Hermanos, la iglesia debe estar esperando al Salvador, de manera que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Bien, llegó el día de Pentecostés, pero miren lo que dice. Estaban todos, primera palabra, unánimes, juntos. Esto es muy importante. Todos los que estaban reunidos estaban esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Mire, siempre es importante entender que la comunión conlleva el amor fraternal y todo lo que eso involucra, que lo vamos a ir agregando en la medida que el Señor nos vaya dando el tiempo y la sabiduría de abordar este tema. Pero nunca nuestro gozo es completo cuando alguien falta en la congregación. Nosotros debemos entender que nuestra ausencia en la congregación afecta o debe afectar o debería afectar la plenitud del gozo de la congregación. Cuidado con decir, la hemos pasado pero maravilloso, bendecido, y un hermano no ha estado en esa reunión, porque es un egoísmo pero terrible. No es que la reunión pasada fue tremenda, pero el hermano, la hermana no estuvo. Eso causa heridas profundas, hermanos, en los miembros de un cuerpo, porque debemos estar todos, y esto que el Señor nos ayude a motivarnos a perseverar en las reuniones. Nosotros hacemos comunión en las reuniones, por eso que es importante resaltar el tema de la comunión en virtud de la necesidad de congregarnos. Alguien dirá, no, yo me congrego a través de la internet, yo me congrego a través de la radio, yo me congrego a través de las redes sociales. Total, ahí tengo contacto con los hermanos. No, hermano. Esa virtualidad que ha nacido hoy día en esta generación terrible, impersonal, no es la congregación que dejó nuestro Señor Jesucristo. La congregación que dejó nuestro Señor Jesucristo y nuestros apóstoles, los apóstoles, ratificaron, es la congregación en persona, presencialmente, en la iglesia. Y eso debemos reivindicarlo, hermanos. Todos nosotros, porque estamos en tiempos de mucha impersonalidad, lo vamos a llamar así, muy impersonal. Y en esto, de alguna manera, somos todos atraídos o llevados por esta corriente, hermanos. Ustedes ven, por ejemplo, en las noticias o en los espectáculos, ya que está terminando esta fiesta chabacana del festival, qué bueno que terminó, pero ya vendrá otra. Las redes sociales, y el trabajo, uno llega el otro día, vieron a tal fulano de tal, yo me metí en las redes sociales. Todo el mundo vive en redes sociales, hermano, y la iglesia tristemente también se metió en las redes sociales, y los hermanos lamentablemente han de alguna manera sustituido la comunión por una participación virtual de las redes sociales. Creo firmemente que las redes sociales pueden ser útiles para una comunicación de emergencia, una información importante, pero para este tipo de trivialidades, hermanos, y de cosas banales, en la cual todos nos vemos los memes. ¿Ustedes han visto los memes? Y no me diga que usted como creyente, y yo como creyente, no nos atraen los memes y nos reímos con los memes. Pero la iglesia no debe caer en esa trivialidad. La primera palabra que aparece aquí es todos. No faltaba ninguno. Todos estaban ahí. Todos los que se reunieron a esperar el Espíritu Santo estaban ahí. Yo sé que hay imponderables, hermano. Yo sé que a veces usted se siente decaído. Pero ahí está la perseverancia de los santos. Ahí está la perseverancia de decir, no, yo aunque mi carne me diga no, yo voy a estar con mis hermanos. Porque mi presencia es importante para que el gozo sea cumplido. Es que lo que pasa es que no tengo ganas. Y ahí está el principio de Cristo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Hermano, si tú esperas el día que tengas ganas de leer la Biblia, quieras hablar con Él, ¿no es cierto? Escuchar alabanza en lugar de escuchar música del mundo, no lo vas a hacer nunca. Porque el hombre viejo mora en ti. Tú te mueves a través del hombre viejo, pero no debe gobernar tu vida. Por lo tanto, el estar todos es muy importante, es muy trascendental para la iglesia de Cristo. Que no sean reuniones parciales. Segundo, estaban todos unánimes, con un mismo ánimo, hermanos. Esto no se refiere específicamente al estado anímico, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, no sé, tuviste un problema en el trabajo y tu ánimo está pero por el suelo. En cambio, el otro hermano tuvo un buen día y llegó con el ánimo pero en las nubes. Entonces, ¿cómo compatibilizamos que tengamos el mismo ánimo? No se refiere al estado anímico, se refiere a la misma perspectiva como creyentes. Por ejemplo, nosotros compatibilizamos perfectamente la doctrina en ambos estados anímicos, si hablamos de estado anímico. Por ejemplo, si tú estás desanimado, estás triste, ¿qué tienes que hacer? Lo dice Santiago. ¿Hay alguien triste entre vosotros? Haga oración. ¿Hay alguien alegre entre vosotros? Cante alabanzas. Es decir, hermano, el Señor tiene la respuesta para nuestro estado anímico. Lo peor que podemos hacer es ausentarnos de la congregación. No se soluciona el problema alejándose de la comunión. Se empeora, se agudiza. El Señor te puso acá y tú no estás haciéndole un favor a los hermanos con venir. Esto es muy importante entender, hermano. A veces pensamos, ya voy ahí para que, ¿no es cierto?, hacer un poquito de número, que tanta. No, tú tienes un compromiso en la iglesia. No es algo optativo, de lo cual Dios ciertamente te va a pedir cuenta. Todos los que estamos aquí vamos a tener que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. No para salvación, pero sí para premios, sí para galardones. Y Pablo insiste en esto, que debemos correr la carrera de manera que obtengamos el premio. Entonces, hermano, el concepto de unánimes o de unanimidad es tener una misma perspectiva de pensamientos, de propósitos, de esperanza, de doctrina, el mismo ánimo. Si no está la misma perspectiva, es que hay algo que no sincroniza la comunión entre nosotros y que debemos abordarlo. Es que yo definitivamente no creo que Cristo viene. Ahí se pierde la comunión inmediatamente. Es que yo no creo que nosotros, hermano, hagamos la cena del Señor. ¿Para qué? Se pierde la comunión. Hay un principio básico que es la doctrina la que nos mantiene unidos. Entonces, este pasaje es muy decidor. Estaban unánimes, en un mismo sentir. Estaban con una misma esperanza. ¿Cuál era la esperanza única y en comunión? Que venía el Espíritu Santo. Se fijan las dos palabras, todos unánimes, pero falta la tercera, juntos. Porque también podemos sacar esta ecuación. Hermanos, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y no me reúno con los hermanos. Y de repente pasan semanas, yo sé que hay imponderables. Está el periodo de vacaciones total y absolutamente razonable. Todos tenemos un tiempo de descanso, de cambiar de aire, respirar, sobre todo que en estos últimos meses estuvimos aquí con el humo del vertedero, respirar aire puro, por lo menos los que tuvimos el privilegio de salir. Pero de ahí a una vida regular, hermanos, es una diferenciación que debemos analizar. Debemos ser regulares, no regular en el sentido de más o menos, sino de parejos, continuos, perseverar. Y perseverar es andar a pesar de las luchas, a pesar del desánimo, a pesar de las contrariedades, de los contrastes que puede haber en nuestra vida. Tres palabras, hermanos, juntos, perdón, todos juntos, unánimes. Podemos estar todos juntos, pero no unánimes. Podemos estar todos unánimes, pero no juntos. ¿Se fija? Hay diferentes ecuaciones que podemos sacar de esto, pero lo que queremos aprender es que debemos estar todos juntos, unánimes. Y eso es comunión. Fíjense que el Señor, antes de avanzar, dejó un distintivo de la Iglesia de Cristo, y que el Señor lo ponga ahora como una inquietud fuerte en nuestros corazones. Lo voy a citar aquí. Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Juan capítulo 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjese que el Señor da un mandamiento para aquellos que dicen que Él no es Dios. El único que da mandamiento es Dios, ¿cierto? Él entregó los mandamientos. Pero aquí Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy. Está implícitamente diciendo: yo como Dios voy a poner un nuevo mandamiento, ¿ya? El amor unos con otros. ¿Qué amor es este, hermanos? Ciertamente no es el amor humano, el amor filial. El amor filial, el que tú practicas con tu esposo, con tu mamá, con tus hijos. Yo amo porque ellos me aman, ¿cierto? Yo amo a mi esposa, o yo amo a mi esposo, o yo amo a mis hijos, yo amo a mi madre, a mi padre, porque también ellos me aman. No es un amor recíproco. Es un amor incondicional. Una de las más grandes, por no decir la más grande demanda del cristianismo. Por eso ser cristiano es más que un rótulo, hermano, más que portar una denominación. No, yo soy bautista, no, yo soy presbiteriano, etcétera. No sirve para nada eso. ¿Cuánto, hermanos, de esta demanda tan elevada y tan alta estamos procurando practicar? Amar a los hermanos incondicionalmente. Porque ¿qué virtud tienes, dice el Señor, si tú amas a quienes te aman? ¿Qué virtud tienes si tú amas al que te bendice? ¿No hacen también, dice el Señor, así los gentiles? Lo dice Mateo, ¿cierto? No, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Él nos exige transitar por el camino a la perfección, aún sabiendo de que Él, conoce que somos imperfectos en sí mismo. El Señor nos dice, vosotros siendo malos. Nos dice así, ¿o no? Vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pero vuestro Padre Celestial es perfecto y es bueno. Aún así, conociendo de que somos malos, Él nos pone en un camino de perfección. No lo vamos a lograr plenamente, pero debemos andar en este camino. Es decir, practicar el amor incondicional. ¿Y qué es lo que lleva el amor incondicional? Amar al que no me ama. Sí, hermanos, sí, nosotros somos todos distintos. Hay caracteres distintos, costumbres distintas, culturas distintas, gustos distintos y todo distinto. ¿Pero en qué consiste el estar en comunión? En sobrellevar la diversidad, en el sentido de ser distintos, de carácter, de dinámica, de costumbre inclusive, y amarnos así como somos. Y eso conlleva el perdonarnos las ofensas, los desaires, las situaciones incómodas. Y ahí estamos honrando al Señor. Cuando yo, hermano, no digo yo, como ejemplo, vamos a hablar en sentido general, cuando yo llego a amar a alguien que me aborrece, me persigue y no me ama, estoy glorificando exclusivamente al Señor. ¿Pero qué virtud tiene amar al que me ama y al que me considera? No hay ninguna virtud, porque los gentiles también hacen eso. Entonces hay un distintivo elocuente, hermano, y único, que las religiones no pueden replicar: el amor de Dios en medio de la congregación como distintivo de ser discípulos de Cristo. Que yo no puedo entender cómo le haces bien a una persona que te ha hecho mal, que te ha injuriado, que te ha calumniado. Fuerte, ¿no? Pero esa es la demanda de Cristo. Y eso es lo que conlleva esencialmente la comunión, hermanos. Juntos, unánimes. Koinonía, que es la palabra original. Incluso se ha transliterado a nuestro lenguaje, la koinonía. Esa es la palabra griega de comunión. Unidos en un perfecto vocabulario, interés, perspectiva, propósito, esperanza. Muy bien, hermanos. El Salmo 133 agrega algo más al respecto. Mire, usted lo conoce. El Salmo 133 dice así. Es una exclamación, está escrito como una exclamación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hace una descripción muy poética, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un pequeño salmo, pero está orientado exclusivamente a la bienaventuranza del amor fraternal de la congregación. Entonces, la comunión, ¿qué es lo que logra, hermanos? Que nuestra unión, que nuestra unidad, que nuestras reuniones sean armoniosas, que gusten de la armonía. El salmista dice, mirad. Este mirad, a mí me gusta siempre aclararlo. Mandamiento. Está en imperativo. Observar. Detente para observar esto. Mira qué delicioso es cuando los hermanos se juntan. Mira cuán armonioso es cuando los hermanos están juntos. Por eso es que es muy importante resaltar esto. Y la descripción la entienden muy bien los judíos, ¿no es cierto? El pueblo de Israel. Porque habla de las prácticas reales que hacían con el óleo, el aceite que recorría, que era un bálsamo. El óleo suaviza, el óleo perfuma. Y esa experiencia grata significa estar en la congregación, porque allí, dice el Señor, envía bendición y vida eterna. La labor de la iglesia es tan trascendental porque aquí el Señor manifiesta su bendición y la vida eterna. Es cierto, cada uno de nosotros conforma la iglesia, pero cuando nosotros salimos de la congregación, nosotros somos parte de la iglesia, pero no somos la iglesia. ¿Me entiende? La iglesia tiene que reunir los cuatro puntos que leíamos en Hechos 2:42. Reunidos en comunión para estudiar la palabra de Dios, para partir el pan y para orar colectivamente. Y esas reuniones, hermanos, deben llegar a ser deliciosas, apetecibles, y deben estar en perfecta armonía. Me gusta la palabra que utiliza también en el Diego, que dice, en otro pasaje, no en el Salmo, porque aquí está en hebreo, dice una perfecta sintonía o sinfonía. Uno dice la sinfonía, por ejemplo, la sinfonía de Beethoven, ¿no es cierto? Uno usa la palabra sinfonía sin entender que significa una perfecta armonía, ¿ya? Y esa armonía o esa sinfonía de personas tan distintas como somos nosotros, lo logra la palabra que estamos procurando descubrir, la palabra comunión. Cuando nos reunimos en el glorioso nombre del Salvador y le contemplamos a Él y andamos en sus directrices, la reunión es armoniosa, la reunión es una sinfonía, y podemos proyectar ese cuadro que ve el salmista. Mira cuán delicioso es cómo los hermanos se juntan. Cuando perdemos ese concepto práctico, a veces la reunión o las reuniones se pueden tornar no tan armoniosas, se pueden transformar en un letargo, en una religión. En la religión usted no ve una sinfonía, usted ve una especie de funeral. Cada uno llega ahí, ¿no es cierto?, cumple su labor, repite y se va para la casa, porque no hay ningún tipo de comunión. No puede haber comunión. Entonces, el primer punto que quiero iniciar en este estudio, hermanos, de la comunión, entendiendo aquello, es la comunión posicional. Así como una vez hablamos de la santificación posicional, yo le pregunto, hermano, ¿cómo nosotros somos salvos? ¿Posicionalmente o prácticamente? Posicionalmente. Lo que logró Cristo en la cruz no es algo transitorio, condicional, sino que es incondicional, es certero, es seguro y es posicional. Es decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, el que está en Cristo ya es salvo. Judicialmente ha sido perdonado de la culpa o de la pena del pecado. ¿Se entiende? Posicionalmente significa que ya estamos en un lugar seguro. La comunión es exactamente igual, porque es una obra que logra el Señor para nuestro bien. Él nos pone en la comunión de su Hijo. Dios nos pone en la comunión de su Hijo. Posicionalmente estamos en comunión. Y después vamos a ver la comunión práctica, es que si estamos en Cristo, demostremos que estamos en Cristo. Muy bien. En primer punto, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer bastante aquí, varios versículos. 1 Corintios capítulo número 1, verso 1. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a Dios, a mi Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por Él, cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Muy interesante este pasaje, hermano, en su extensión, porque en primer lugar debemos entender que este es un llamado no solamente a la iglesia de Corinto. Lo dice en el versículo 2. a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este es el concepto de la iglesia, hermanos. La iglesia, si bien se manifiesta en localidades, por ejemplo, estaban las iglesias de Corinto, estaba la iglesia de Éfeso, estaba la iglesia de Galacia, los Gálatas, ¿se acuerda? Éfeso, etc. Pero todas esas iglesias conformaban la iglesia de Jesucristo, ¿ya? ¿Y cuál era el inicio de una iglesia? Es que se reunían hermanos e invocaban el nombre de Jesucristo. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre o a mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se fija? No es una instrucción exclusiva para Corinto, sino para todas las iglesias locales que se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como esta iglesia local, que por privilegio, ¿no es cierto?, nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Un llamado general, no solamente exclusivo para la iglesia de Corinto. Muy bien. El otro punto interesante de resaltar en el versículo número 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, la gracia de Dios, ¿cierto?, los dones, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, un llamado a la esperanza del regreso de Cristo, ¿ya? El eje central, hermano, de la esperanza de la iglesia del primer siglo era esperar, ¿qué cosa? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me puedo explicar por qué hoy día la iglesia ha cambiado de perspectiva. Sabemos por qué. Los tiempos enseñan por qué y las profecías también enseñan por qué. Pero nosotros con esto confirmamos que estamos en el camino correcto. La perspectiva apostólica era aguardando la bienaventurada manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto. Y el tercero, que tiene que ver con el tema, versículos 8 y 9. El cual también nos confirmará hasta el fin, todos sabemos el fin, para que seáis irreprensibles, ¿cuándo? El día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Nosotros debemos entender que el día final es el día cuando Él nos llame ahí, en las nubes, y nos lleve a su presencia. Sabemos que nosotros en ese intertanto podemos morir, ¿cierto? Tú y yo tenemos un camino que es seguro. Aquí no hay doctrina que pueda, inclusive en el inconverso, contradecir esto. Todos vamos a morir, porque todos somos pecadores. Pero sí hay algo que la Biblia enseña. No todos moriremos. Porque si el Señor no viene, si la muerte no viene, no te alcanza antes, y el Señor viene, nosotros seremos arrebatados para estar con Él. Ese es el fin, esa es la esperanza. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, y aquí está el tema central, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema que yo quiero detenerme, hermano, para que comprendamos después la unidad o la comunión en la diversidad que significa los miembros del cuerpo de Cristo. En primer lugar, nosotros somos uno en Cristo. Él nos hizo uno en Cristo, y eso es gracias a la comunión con el cuerpo de Cristo. Esto es un poquito difícil a lo mejor inicialmente de comprender, pero yo quiero que vamos lentamente pero seguro. Por ejemplo, fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Bien. Nosotros creemos, hermanos, en la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto? Eso es lo que presentamos como doctrina fundamental. No es una doctrina secundaria. Creemos como doctrina fundamental que Dios se ha manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El texto que acabamos de leer de 1 Corintios habla del Hijo, ¿cierto? Nos llamó para la comunión con su Hijo. Bien, veamos algo acerca del Hijo. ¿Cómo comienza este concepto del Hijo y que hizo comunión con nosotros y que nos permitió estar en comunión con Él? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ya? Bueno, analicémoslo un poquito. En el principio, la pregunta que debiera resaltar ahí, ¿en qué principio? ¿En el principio del mundo? ¿En el principio de la creación? ¿Cuando Él creó todas las cosas? ¿Cuál sería este principio que habla Juan 1:1? Es un concepto de la eternidad. En la eternidad. Un tema, hermano, que yo sé que ninguno de nosotros podría decir, yo lo entiendo a cabalidad. ¿Y sabe por qué no lo podemos entender a cabalidad? Porque ninguno de nosotros es eterno. Nosotros conocemos solamente el concepto de principio y de fin. Lo que nace tiene que morir, ¿cierto? Lo que sube tiene que caer. Conceptos así, finitos. Pero no conocemos los conceptos eternos. Es decir, Dios siempre existió. Vamos a llegar a pensar o a preguntar, bueno, ¿y quién creó a Dios? Porque nosotros llevamos el concepto de inicio y de fin. Pero a Dios nadie lo creó, porque Él siempre fue. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura y eso nos debería satisfacer. Cuando habla del principio, habla de la eternidad. En la eternidad ya era el Verbo. Todavía no sabemos, fíjense hermano, que todavía no sabemos quién es el Verbo. Yo sé que usted lo sabe, pero en el texto no sabemos. Hagamos ese ejercicio. En el principio era el Verbo. Ya existía el Verbo, ya estaba el Verbo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ya estaba el Verbo. Pero dice algo más. Y el Verbo estaba con Dios. Era con Dios significa estaba con Dios. Es decir, Dios por un lado y el Verbo por el otro. ¿Se entiende, no? El Verbo era eterno, ya estaba, pero el Verbo estaba con Dios. O sea, manifiesta a Dios como concepto general, pero también al Verbo como concepto individual que estaba con Él. ¿Está? ¿Se entiende, no? El Verbo estaba en la eternidad, pero estaba con Dios, no estaba solo. Pero aclara algo más. Y el Verbo era Dios. Es decir, hermano, el Verbo no solamente estaba en la eternidad, sino que estaba con Dios, pero a su vez era Dios. Algo que no podemos entender, hermanos. El Hijo es Dios. Y el Hijo no es el Padre. Solamente estamos hablando aquí de dos conceptos. Nos aparece el Espíritu Santo. El Verbo eterno estaba con Dios, pero también era Dios. No hay ninguna duda, hermano. Yo quiero aclarar este punto porque la Biblia adulterada, como la Biblia de los Testigos de Jehová, dice, en el principio era la palabra. No hay ningún problema en decir la palabra o el verbo, porque en el griego es logos, que es palabra o verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y la siguiente frase es como un insulto a la lógica y a la traducción bíblica. Y el verbo era un Dios. Así dice la Biblia de los Testigos de Jehová, diciendo y enseñando que el Señor Jesucristo era un Dios, pero pequeñito. De hecho, está escrito, y usted lo puede ratificar si tiene una Biblia de Testigos de Jehová, lo dice con D, D minúscula. Fíjense que en el griego no aparece el artículo indefinido un, no existe. Y ellos le pusieron un Dios. Falsa doctrina, una herejía. Aquí lo que está enseñando es que el verbo, todavía no sabemos quién es, pero ya vamos a llegar allá. El verbo era eterno, el verbo estaba con Dios, eran dos personas ahí, dos personalidades, pero aún así el verbo era Dios. Ahora, ¿cómo preguntarse quién era el verbo? Lo dice la misma escritura, leamos el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No cabe ninguna duda que aquí en este versículo 14 se está refiriendo a quién. A nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Verbo eterno, el Verbo que estaba con Dios, y aún más, el Verbo que era Dios, que es Jesucristo, se hizo carne. ¿Ya? Y ahí es cuando uno armoniza todas las escrituras. Por ejemplo, Hebreos 5 dice: y Cristo en los días de su carne. ¿Por qué dice Cristo en los días de su carne? Porque Cristo siempre existió, porque Cristo es preexistente, porque Cristo es Dios. Como una vez lo comentábamos, puede haber, ¿no es cierto?, un Padre eterno sin un Hijo eterno. Una vez un predicador le preguntó: ¿de cuándo que eres padre? ¿De siempre? No, desde que tuve a mi primer hijo, de ahí que soy padre. Ah, no, ¿eres padre desde antes? No, desde que tuve a mi primer hijo. ¿Y por qué algunos discuten que el padre es eterno y el hijo no es eterno? Si hay padre eterno, lo dice el texto, el hijo también es eterno. ¿Se entiende, no? El Verbo es eterno, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne, se manifestó en carne, en cuerpo, como lo dice Pablo a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿por qué usted dirá estamos tocando este tema para comprender que nosotros estamos en comunión con Él? Porque en la diversidad de la doctrina de la Trinidad hay una unidad compuesta, una comunión perfecta en la eternidad. Algo que no podemos comprender, pero tenemos que creerlo porque la Biblia lo enseña. Ellos estaban en comunión, en una unidad común, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me estoy introduciendo al avance del próximo estudio, que ya se nos fue la hora, pero quiero decir que con la venida de Cristo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y por habernos incluido en su plan de salvación, nosotros ahora, los hijos de Dios, entramos a ser uno con Cristo. Es decir, entramos en la comunión de Dios. Ya lo vamos a citar, pero dice: así como nosotros somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Esa es la comunión en su Hijo. No tiene nada que ver con ecumenismo, hermano, como el hombre hoy día ha interpretado eso, que seamos uno aquí, alianzas humanas, coaliciones, nada que ver. Se refiere a una comunión en el Espíritu que el Señor logra a pesar de la diversidad de lo que somos nosotros como seres humanos. Somos uno en Cristo, así como ellos eran tres, pero no son tres personas individuales, sino que son una sola esencia, un solo Dios. Nosotros no creemos en politeísmo, hermano, sino que creemos en un concepto de triunidad. ¿Ah? Un solo Dios, pero manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra.